había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos descubriendo a una nueva escritora. Nueva en el sentido de que recién da a luz una publicación. Pero en realidad es editora y nos va a contar que tiene más de una de esas historias que aún no han salido a la luz. Me refiero a Julia Ortiz, que publica bajo el seudónimo de Cameron. Con ella estaremos dialogando en esta tarde de Había Una y Otra Vez por Radio Vox.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Julia Ortiz, licenciada en Letras, editora, correctora. Ha sido docente de la facultad en el área de la investigación centrada en traducción, docente de español en posgrado de escritura académica en Flaxo, y ahora la descubrimos y nos contará si se descubrió o si ya se sabía ella escritora. Y precisamente publica con un seudónimo que es Cameron y publica Margaret y la Flor de la Luna. Y la ilustradora es Natalia Cardoso. Bienvenida, Julia, un gusto.
Muchas gracias, Dinora. Un gusto para mí conversar contigo, como siempre.
Bueno, entonces empecemos por... ¿Por qué Cameron como seudónimo literario?
Cameron fue una idea que esconde otros nombres, en realidad. Es un homenaje a Julia Margaret Cameron, que era una fotógrafa, la tía abuela de Virginia Woolf. Por cierto, quizás han visto por ahí la foto, una foto de la madre de Virginia Woolf, que era igual a ella. Y bueno, Julia Margaret era una fotógrafa amateur, le regalaron la cámara pasadas sus 40 años, y empezó a sacar fotos y a desenfocar, a buscarle la vuelta como a los retratos. De hecho, le decían en su época que no sabía sacar fotos porque no enfocaba del todo bien. Pero en realidad ella tenía como una búsqueda artística, quería que la fotografía se moviera del lugar como solemne del registro del retrato testimonial para volverlo algo más artístico. Se podría decir que fue la primera que hizo esas exploraciones en la fotografía. Y me enteré de esta historia por una amiga querida y me pareció que era un lindo homenaje porque escondía a Julia, mi nombre, Margaret, el nombre de la protagonista del libro, y bueno, Cameron, que era el apellido de ella, fue lo que quedó ahí como huella, como rastro.
Y además porque también estás desenfocando, ¿no? Estás desenfocando de lo que venís haciendo y le das otra vuelta a la palabra, ¿no? Y te vas a la creación ahora.
Sí, bueno, tengo una relación con la escritura muy, muy familiar, digamos, y muy íntima, o sea, nunca dejé de escribir, no tengo un recuerdo de mí no escribiendo. Entonces, en realidad el paso no es a la escritura, sino a la publicación.
Ah, bien, bien.
Y bueno, me pareció que era una linda historia para animarme. No es una cuestión de animarse, en realidad, no es una cuestión de miedo. Que era una historia que se permitía el ser pública, me dio ganas de hacerla pública. Y bueno, y por suerte se sumó Nat a este proyecto para darle toda la belleza que se podía a las ilustraciones.
¿Y desde cuándo tuviste conocimiento de la historia de Margaret Mead, ¿no? ¿Y desde cuánto hace que está esta historia que ahora damos a luz con la publicación? ¿Cuánto hace que te acompaña?
No tanto. Yo conocí la historia de Margaret Mead por Inés Bortagaray. En 2018 estábamos haciendo el libro ¿Cuántas aventuras nos aguardan? Con Inés. Y ella puso un epígrafe que decía, pueden irse a casa, yo ya dormí con jaguares. Margaret Mead. Y me llamó muchísimo la atención. Le dije, ¿quién es Margaret Mead? ¿Y qué quiere decir este epígrafe tan misterioso? No sabía nada de la historia. Entonces ahí Inés me contó que había descubierto al personaje de Margaret Mee en un libro de bocetos, de sketches, en realidad en inglés toda la historia. Y me encantó la historia de Margaret Mee, bueno, que es una pintora y expedicionaria que se va a Brasil dibujando flora silvestre, dibuja por primera vez para Occidente varias variedades de flores que no se conocían en Europa, y además se vuelve gran defensora del Amazonas, de gran ecologista. Y me encantó la historia y me quedó repicando esa frase de no tengan miedo, pueden irse, yo ya dormí con jaguares, como una cosa que tiene muchas lecturas posibles. Y tanto me quedó picando que en ese momento, en 2018, contacté a una investigadora que era especialista en la vida de Margaret Mee para ver la fuente, para ver de dónde salía esa frase y cuál era su contexto. Y no la encontré. O sea, encontramos una revista que la citaba, el libro de donde la había sacado Inés, pero en ningún lado se decía la fuente. Y de hecho la investigadora me decía, a mí eso no me suena, o sea, no parece parte de la poesía de Margaret Mee, porque Margaret Mee, además de pintora, era poeta. Entonces quizás el germen de todo esto es una cita apócrifa.
Claro, una
Y bueno,
cita,
eso, me
pero
encantó
muy
la
cercana a
historia.
lo que vivió, ¿no?
¿Cómo?
Pero muy cercana a lo que vivió.
Sí, bueno, ella se internaba en la selva con mucho desparpajo, parece, y con mucha valentía. También, bueno, igual que te decía que Julia Margaret tenía más de 40 años cuando le regalaron su cámara de fotos, Margaret Mee también tenía más de 40 años cuando se mudó a Brasil y empezó como esta aventura por la selva. Eso me interesaba, eso me di cuenta después que me interesaba de la historia. Ahora que cumplí 40 este año, y me empezó a interesar ese giro de estas mujeres que bueno, que en realidad empezaban a encontrar un camino artístico pasados los 40 años. Y por eso mi ilustración favorita del libro es esta en que Margaret se despierta
Claro.
frente a la flor
Claro.
y ya es grande.
Exacto.
Y porque creo que es muy simbólica bueno, del libro y del momento de la vida. Me encantó esa ilustración.
Y además esa doble página del libro está muy en sintonía con esa fase quizás apócrifa, ¿no? Es
Claro,
decir,
la parte
es
del jaguar
un...
que no entendemos. Bueno, es porque es que en el libro quedó el rastro
Sí.
de ese origen. O sea, hay un jaguar que ella dice que es amiga, pero no sabemos por qué es amiga de los jaguares, ni lo saben los jaguares, es un misterio que yo tampoco sé, por eso quedó abierto. De hecho,
Claro.
en una primera versión del libro había puesto directamente la frase textual, no tengan miedo, ya he dormido con jaguares, pero quedaba más raro todavía.
Claro.
Entonces, nada, pusimos, soy amiga de los jaguares, o algo igual misterioso, pero o sea que igual no se entiende. Mira, de hecho, en la presentación del libro, mi hija, que acaba de cumplir 5 años, en el momento de las preguntas levantó la mano y me preguntó por qué no se la comían los jaguares, por qué no se la comía el jaguar. Que no sé, que es justamente lo que no sé, no sabemos, pero bueno, ella estaba confiada en esa alianza con los jaguares. Y creo que por eso también es un libro que está basado en la alianza con los animales que la van guiando, que es el misterio de la búsqueda.
Y al que tú le das justamente, es decir, esa estructura, ¿no? Que ella emprende el camino y en cada uno de los trayectos de ese camino va encontrando un aliado que brinda cierta información, ¿no? Es decir, que remite mucho a los cuentos tradicionales cuando el héroe sale, ¿no? Y se va encontrando con aquellos ayudantes, ¿no? Que lo van guiando.
Sí, bueno, eso también me di cuenta después, que la estructura le debía mucho a algunos clásicos. Me di cuenta, ¿sabes por qué? En la frase final, que dice que ella quiere volver a casa, pero bueno, no encuentra ningún lugar en el mundo, en sus recuerdos, que se sienta más como casa que ese, algo así.
Ver.
Y yo después de que el libro ya estaba publicado, pensé, ¿y por qué yo sentí que tenía que responder? ¿Por qué tenía que volver a casa? Y me pareció que era algo bien, de los cuentos tradicionales, más bien mitológicos, ¿no? Como que el cierre de la aventura es el regreso a casa, porque en realidad no está planteado en la historia, pero bueno, se ve que de algún lado me vino esa necesidad de cerrar con la necesidad de volver a casa, que es como decís, es clásica, igual que los ayudantes que te van guiando y la repetición.
Y la constante, esa estructura que se repite, ¿no? Que
Sí.
es que apropiada o que nos lleva a lo tradicional, pero que también encuadra dentro de lo que las estructuras sintácticas que le permitan recuerdo también, ¿no? O adelantarse a los niños escuchan, ¿no? A
Sí,
los
eso lo
niños.
pensé, o sea, la primera lectora fue mi hija, y me he dado cuenta que bueno, que a los niños y las niñas les encanta saber lo que va a pasar. Entonces, cuando una cosa pasa una vez, después cuando se plantea la situación similar, ya saben lo que va a pasar y pueden responder lo que responde, pueden anticipar la respuesta de los animales y eso les gusta.
Claro, porque además acá cumplís con dos objetivos, ¿no? Es decir, el lector se puede anticipar a la respuesta de los ayudantes, van a saber de la flor y la van a poder guiar, pero a su vez tú lo que fuiste haciendo es que en cada respuesta de los animales van dando una característica de la flor, ¿no? Es
Sí.
decir, vas construyendo como lector de qué flor estamos hablando, sumando, ¿no? Y enrabando cada una de las características que cada uno de esos interlocutores va brindando, ¿no?
Sí, eso, la idea era introducir también una variación que diera información, que no fuera mera repetición,
Claro.
sino que se construyera más como el misticismo de lo que estaba buscando, de esa flor. Igual no lo reflexioné tanto. Mirá, te confieso que hice muy mal el trabajo de editora en este libro, que es...
Ah, yo te iba a preguntar, a ver, ¿cómo fue el trabajo de correctora y de editora de una misma?
No, bueno, de correctora, por suerte, es una correctora, como siempre trabaja o trabajo con correctoras externas,
Claro, me
pero...
imagino que tú también te habrás mirado desde tu lugar de correctora.
Pero no, como te digo, hice muy mal el resto de los trabajos, porque no pude lograr la distancia suficiente y la crueldad con la que las editoras miramos a los textos ajenos. Y también creo que por más que hubiera querido, hay como un bloqueo, hay como un punto ciego sobre la propia escritura. Entonces, lo que es fácil, y como en todas las cosas de la vida, me atrevo a decir, ¿no? Es fácil ver en los demás, pero es más difícil ver en una misma, cualquier cosa, buenas y malas, ¿no? Entonces, el trabajo de edición fue torpe. Ya te digo, esto que pensé después de publicado son cosas que habitualmente pienso antes de llegar a imprenta sobre los textos. Entonces... Si funcionan, por qué funcionan, cómo podrían funcionar mejor. No hice bien este trabajo, lo dejé más como había caído la primera vez. Ojo, lo leyeron primero una amiga querida, Leticia Jorge, que fue la que me dio como la luz verde, sí, dale, publicalo. Y después Virginia Mórtola, que también me hizo una devolución, fue la que me señaló que era muy misterioso que la frase...
Claro.
He dormido con jaguares.
Claro.
Y bueno, ellas hicieron un poco ese rol en la devolución del texto y la correctora también, que era Maru Martínez, en este caso, que siempre es más que correctora en el sentido de que siempre tiene una opinión más allá de la labor de corrección, que está buenísimo eso, yo lo agradezco. Pero bueno, después demoré para los tiempos, demoré para cerrar los procesos, ya te digo, lo hice muy mal el trabajo de editora, o peor que siempre, no sé. Y resultó que eso, que demoramos. Bueno, el proceso de ilustración de Nat fue también muy largo por la técnica que ella eligió, el pirograbado y pintura a mano, fue muy largo, o sea, estos fueron muchos meses. Entonces también habremos demorado un año y medio en todo el proceso. Sí.
Quiere decir que, porque ahora que nombrás justamente a Virginia, ¿no? Es decir, a nivel de criatura, sale el libro de Virginia, que está muy enrabado, ¿no? Todo lo vegetal, los herbarios, ¿no? La vinculación del individuo con la naturaleza, ¿no? Entonces quiere decir que como creadora y como editora conviviste con el tiempo que estás planteando con lo que fue el libro de Virginia.
Sí, es cierto.
Claro.
Tienen muchos rasgos familiares el jardín ambulante con Margaret y la
Exacto.
flor de la luna. De hecho, en Valeria Tanco nos hizo una entrevista conjunta la otra
Claro,
vez. Por
claro.
eso, sí, porque son libros de contemplar la naturaleza. Si bien son historias completamente distintas y para distintos públicos, sí, se tratan de contemplar las flores, de reflejarse un poco en el tiempo de la
Claro,
naturaleza
exacto.
y no tanto en el de los humanos.
Exacto, tal cual. Eso también ayuda a estar en la misma sintonía, ¿no? Cuando estás en los dos roles, ¿no? Es decir, por un lado como editor y por otro lado como escritora, hay un misticismo también en la labor, ¿no?
No sé si es misticismo, pero sí creo que hay como una atmósfera, o
Claro.
no sé, no quiero decir energía, que es un poco hippie, pero como algo así en el catálogo, te digo, en el
Claro,
trabajo.
claro.
Y de hecho hay libros, siempre digo esto, que hay libros que pueden llegar a criatura y que están buenísimos, pero no están en la onda, entonces no van. Por eso digo que no se desanimen los escritores y las escritoras a veces cuando envían un libro y es rechazado, que siempre es un momento incómodo y antipático. Los motivos por los cuales se rechaza un libro pueden ser totalmente caprichosos, no tienen que ver justo exactamente, pueden ser un momento, puede ser un humor, como te digo.
Claro.
Entonces, en criaturas siempre, creo que todas las camadas o los años han tenido como relaciones, encuentro siempre relaciones entre los libros que se van publicando. Y eso creo que construye como un sello, no es cualquier cosa, no cabe cualquier cosa en el catálogo.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Ustedes mismos siempre han planteado, ¿no? Un compromiso en el que prime la calidad y también está implícito un compromiso en el que prime, en definitiva, ciertas líneas, ¿no? Subyacentes, quizás, como tú decís, a nivel de atmósfera, pero que tienen que ser alternativas a lo que no se brinde en otros lados, ¿no? El hecho de la contemplación planteado para libros para la infancia o para la adolescencia, en un mundo en el que prima la acción, ¿no? Y el darse tiempo para la contemplación no vende, quizás, ¿no? Entre comillas,
No venden.
es una postura, ¿no? Pero es una decisión, ¿no?
Sí, totalmente. Igual tenemos libros más volcados a lo comercial, si querés, en el catálogo hay algunos títulos, pero sí, sin duda me interesa muchísimo ofrecer productos, propuestas para la infancia y la adolescencia. Que no vayan por el lado de lo práctico.
Claro.
Creo que, mira, no es muy simpático lo que voy a decir, pero ya lo he dicho, así que creo que hay un enorme, una inundación en la literatura infantil de los libros de autoayuda. Perdimos de vista como que los géneros literarios también funcionan en el mundo infantil. Y se han favorecido muchísimo los libros que yo entiendo que son libros de autoayuda. Libros para hacer cosas, o libros para hablar de determinados temas. Está perfecto, los libros siempre sirven para hablar de determinados temas, pero porque tienen historias que implican esos temas. Pero veo a veces carencia de historias, están solo los temas. No hay historias, no hay personajes reales haciendo cosas reales que puedan involucrar a los niños y las niñas. Y a mí me da un poco de miedo porque por ahí después van a pensar que los libros son eso.
Claro.
Y ya te digo, libro para dejar los pañales. Es muy poco popular lo que estoy diciendo, porque son libros que funcionan mucho y circulan mucho y son defendidos por las mejores mentes de la generación. Pero libros para, si los llevamos al mundo de adultos, serían, no sé, un libro para dejar de fumar, o sea, iría en esa góndola, ese tipo de literatura, por más dibujos lindos que tengan, ¿no?
Claro.
Serían. Entonces yo le tengo un poco de miedo a la autoayuda, y hay libros que están en el borde, y bueno, y está, sean bienvenidos si tienen otra cosa, pero sí que me interesa ofrecer libros de ficción pura.
Tal
Por
cual.
más que sean basados en un personaje real como es este, pero que no sean libros de autoayuda para niños y niñas. Eso es una línea clara, si quieres, de la editorial.
Tal cual. Y esa otra línea clara en el que los libros siempre plantean algo, ¿no? Pero es dentro de una historia y de personajes creíbles que te conmuevan. Precisamente en este caso, ¿no? Margaret, cuando tú traías esa frase, que al final no estuvo en el libro, a mí me hacía pensar en que uno de los temas que está presente, por lo menos para mí, de la temática más profunda, tiene que ver con la vida y la muerte, ¿sí? Tiene que ver con ese proceso, ¿no? Y es muy atinado el trabajo que hace Natalia Cardoso de cómo va transformando a Margaret, ¿no? Hasta llegar a esa doble página en la que se enfrentan finalmente la flor y que además es tan parecido y le logra dar una cierta similitud a los cabellos de Margaret con los pétalos de esa flor, ¿no? No solamente por los colores, sino por las curvaturas, ¿no? Y esa integración final en la doble página final en la que no está Margaret y la flor está, ¿no? Ya cerradita, ¿no? Caída. Hay un proceso de vida acá y hay un cierre, ¿no? Yo he dormido con jaguares, ¿no? Pueden irse tranquilos. Es decir, creo que
Bueno,
también está eso, ¿no? La temática profunda acá.
Margaret Mee murió 4 meses después de encontrarse con la flor. Tenía 78 años cuando la encontró. Y hay una foto, o sea, esa imagen de Nat es bastante fiel a una fotografía que hay de Margaret oliendo la flor. Lo que hizo Nat, que sí me parece un acierto, es invadir de naturaleza la cabeza
Total.
de Margaret. O sea, de alguna manera mezclar esos caminos de la flor y de Margaret, de ese marchitar, como así, que toda la vida de ella en realidad pudo ser ese minuto en que vio la flor abrirse y la pintó. Sí, hay algo muy de la vida y la muerte, y bueno, y del objetivo de la vida de alguna manera, porque si bien no creo que el objetivo de la vida de Margaret Mee haya sido pintar la flor de la luna, o sea, tan simple como se presenta en este cuento, sí era una de las cosas que quería hacer. Y me pareció lindo resumirlo en esta intención de pintar esta flor, que ya digo, fue una de las muchas cosas que hizo en su vida, no, no fue que solo hizo eso. Pero me pareció una linda metáfora así, de buscar algo que dura un segundo,
Exacto.
toda una vida,
Claro.
70, 30 años en la selva buscando algo que dura lo que el amanecer, o sea, unas horas de la noche. Y que eso sea valioso y valiente y hermoso y signifique una vida, me parecía una historia imperdible, ya te digo, por eso
Claro.
quise compartirla, di ese salto que decías a lo publicado.
Claro, porque es en definitiva el tener un proyecto, tener un sueño y que eso, ese sueño, ese proyecto dé un sentido a la existencia, ¿no? Creo que eso también está presente acá, ¿no?
Sí, totalmente. La idea de perseguir los sueños, sin duda, y ya te digo, la idea de que nunca es tarde para, porque si bien no está explícito la edad que ella tenía cuando finalmente encontró la flor, que eran 78 años, una cadera ortopédica, o sea, no era que la detenían los
Claro.
obstáculos. Y que fue a los 45 cuando se mudó a Brasil, o sea, la idea de que. Porque lo maravilloso dura una noche y que nunca es tarde para pensar qué puede ser o qué es lo que querés que sea para vos.
Y además, ¿cómo sigue presente en la base del Quijote, ¿no? El Quijote frisaba los 50 años cuando comenzó a ser Quijote, ¿no? A decidirse ser, ¿no? Y cómo eso se sigue renovando ese tópico, ¿no? De que nunca es tarde, ¿no? En diferentes historias, ¿no? Ahora,
Sí,
yo
como
también.
decíamos, hay mucha preponderancia de toda la vida, lo hubo, la juventud como virtud
Claro.
casi que exclusiva, como que la fecha de caducidad de las personas, que es, bueno, es cruel. Y ya yo te digo, yo ahora que cumplí 40 lo empiezo como a sentir en carne propia, porque es una mirada externa, no es que necesariamente
Claro.
una sienta eso.
No, no.
Es una mirada externa que te dice que ya no puedes hacer determinadas cosas permanente. Y bueno, también espero que sea una respuesta esta, o un granito de arena al combate de esa idea.
Tal cual. Quisiera destacar antes de que finalice el tiempo de la nota, dentro del trabajo de Natalia, que llena el libro, ¿no? De naturaleza y que esa naturaleza impregna todo, cómo va cambiando los tamaños de Margaret Mead, ¿no? En relación con la naturaleza y los interlocutores con los que se encuentra, ¿no? Y cómo genera otra historia, ¿no? Paralela, complementaria al texto tuyo lingüístico, fundamentalmente en las dobles páginas, desde el momento en el que se encuentra con la luna y la contempla, el cambio que hace de la doble página que tenemos que mirarla en vertical, ¿no? Y la presencia de otro ayudante con el que no dialoga, ¿no? Pero es el que la lleva a la orilla, en definitiva, ¿no?
Sí.
Es el puente, ¿no? Que siempre hay otra orilla, ¿no? También presente a nivel metafórico, ¿no? Que para llegar a lo que querías, tenés
Bueno,
que salir de arriba de lo que está.
mi idea de agregar el cocodrilo como ayudante era en realidad el giro de la suerte, porque me parecía que estaba bueno contar que podés buscar algo toda la vida. Pero no necesariamente tampoco por eso, como que un poco de magia también vas a
Claro,
precisar.
exacto. Vas
Y
a precisar
sí,
magia, azar, ¿no?
y ayudantes.
Exacto. Sí,
Y el
sí.
trabajo de Nat, como dices, es maravilloso. Y sí, Margaret es una protagonista muy discreta en la mayor parte del tiempo, es chiquita, tenés que buscarla en las páginas, que también les divierte eso a las niñas
Exacto.
y los niños. Tenés que buscarla y después de un momento en que es ella, son primeros planos, es el momento como magnífico. Ella misma dijo el momento magnífico cuando encontré la flor, decía.
Claro.
Ahí es todo ella, su cara. Y bueno, después desaparece, que también eso que desaparezcan la última es una decisión de Nat, que no esté Margaret ya cuando la flor se cerró, que me parece hermosa decisión.
Totalmente. Sumamente acertada la decisión de que no esté.
Sí.
Tal cual. Porque además, después, ese cierre de la historia de esa manera nos pone en diálogo con lo que es la referencia al cuadro de Margaret.
Claro, después
Entonces,
Nat reproduce el cuadro, o sea, ese es el cuadro tal cual lo pintó Margaret Mead. Y bueno, pone gente como viéndolo en el museo, que era lo que ella quería, pintarla para que otros también pudieran verla. Y nos parecía un lindo cierre, así como ya para textual fuera de la historia, ¿no? En la guarda,
exacto.
que se viera el cuadro y el pequeñísimo dos líneas sobre quién era ella. Porque en esta época en donde todo se puede buscar, al que le interese, creo que puede seguir investigando la historia de ella, que ya me han dicho mucha gente, ay, ahora ya sé todo, me fui a buscar y ya sé todo de Margaret. Hay una película, de hecho, sobre su vida.
Claro.
Que yo no la vi, pero hay una película brasileña.
Claro, creo que el libro logra dar diferentes niveles de caminos luego, ¿no? Y el cierre nos lleva justamente a el mundo de la galería de arte, el mundo del museo, el mundo de la pintura, ¿no? El seguir la vida de esta protagonista. pero cumple con esa, es una galería de arte el propio libro, ¿no?
Sí,
Tal como está
bueno,
construido,
por
y te
eso
lleva a
decidimos
otra.
exponer las obras al presentarlo, porque valía la pena, o sea, no era un libro cualquiera.
No.
O sea, el tipo de ilustración, el trabajo de ilustración tiene un protagonismo fundamental y por eso decidimos exponer las obras el día de la presentación y quedaron por una semana, que fue lindo también que se pudieran ir a ver y espero que haga otras exposiciones, Nat, también, porque vale mucho la pena ver el vivo de estas tablas y el detalle. Y además escondió un montón de animales en peligro de extinción en la doble página de la
Claro.
luna. Entonces, hay como cada página tiene temas por los cuales se pueden entrar al libro de distintos lados. De hecho, ahora vamos a hacer una presentación taller donde ella va a hacer un taller de acercamiento a la ilustración botánica, o sea, vamos a llevar flores y proponer que cómo se ilustran flores, que es lo que hacía Margaret Mead. O sea, esa es una entrada al libro, pero también en las
Ah.
que veníamos hablando, o sea, creo que tiene capas como para explorar y que es lo
Total.
deseable para mí de un libro. Ya te digo, que no sea una lectura, una cosa.
Da para detenerse en cada una de ellas, observar los detalles, salir y entrar del libro hacia otros campos de información y de disciplinas, ¿no? Y siempre es un nuevo encuentro, además con un tópico que es literario y artístico por excelencia, que es la luna en sí, ¿no?
Cierto.
Es la otra protagonista que está presente, ¿no?
Es cierto, no
Y
había pensado en eso, en que la luna también ha sido protagonista de muchos libros antes, no es solo
claro.
Margaret. Bueno, en la cubierta vemos que la protagonista en realidad es la luna más que
Claro,
Margaret,
exacto,
la
¿no?
que provoca ese florecimiento.
Exactamente. Realmente un prometedor inicio de
Ah,
un
bueno, veremos.
camino como escritora, Julia Ortiz, como escritora que publica, ¿no? Su
Sí.
obra.
Sí. Bueno, algunos dicen que es la única clase de escritora posible, que hasta que no publicás no sos
No sos
escritora.
escritora. Bueno, pero por lo que planteaste, te acompaña en otras historias.
Sí. No tanto para este público, pero sí. Bueno, el año pasado también con el mismo seudónimo publiqué, no, presenté una obra de teatro al concurso Onetti de la Intendencia que ganó una mención.
Bien.
Por suerte no se publicó, así que permanece oculta. Pero sí que me han dado ganas de empezar a mostrar algunas cosas. Algunas cosas.
Bien. Bueno, agradecida porque hayas mostrado esta historia, porque vale la pena acercarse a Margaret y la flor de la luna.
Bueno,
Muchísimas
muchas gracias,
gracias.
Dinora. Que a vos te haya parecido interesante ya me
No,
deja súper feliz.
oh, gracias por eso. Yo disfruté cada página,
Me
realmente.
alegro muchísimo.
Muchas
Y
gracias.
muchas gracias por la entrevista.
Con la voz de Julia Ortiz, nos estamos despidiendo de esta entrega de sábado de Había Una y Otra Vez por Radio Box. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 14 horas, para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. En este caso, será la columna de Ricardo Alcántara desde España, que nos volverá a decir: hoy quiero presentaros a. Los espero.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.